Hola amigos, bienvenido a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar esta vez para que no me reten en casa, recordándoles mi libro, que se está yendo muy rápido. Hoy día en la mañana, les cuento, eché una mirada en el sistema, y en la mañana, bastante antes del mediodía, ya se habían ido 28 libros. Se están yendo muy rápido. Todavía quedan, pero se están yendo muy rápido. Debe quedar el 20% más o menos la edición original. Esta es la cuarta edición con algunos agregados, algunas mejoras, para más que mejoras, cosas que incluí para ponerme al día en esta cuarta edición de los acontecimientos que ocurrieron después de los eventos del año 19. Y esa es la edición entonces que les estoy ofreciendo, la cuarta edición, que se está yendo bastante rápido. Ustedes la encuentran en elvillegas.cl/tienda. Ahí está, junto con el libro de el caricaturista, o más bien dicho, la caricatura Quevedo, este ciego divertido. Les muestro el libro, ¿para qué les hablo solamente? Aquí está, muy entretenido, con dibujos como ya no se hacen. Realmente vale la pena tenerlo. Y hay otros libros míos también ahí en la tienda del Villegas que son, qué sé yo, ya ni me acuerdo cuáles son los que tengo ahí, pero son libros que no tienen plazo de vencimiento, son de temas generales y eso. Y ahora voy a partir el programa leyendo, cosa que hago ahora menos, pero lo voy a hacer. Un texto que yo no sé si fue una columna o qué, pero me llegó como WhatsApp, que escribió un diputado boliviano, el diputado Horacio Pope, diputado por Chuquisaca, República Plurinacional de Bolivia. ¿Qué dice esta persona? Dice, si alguien se sentía impotente por no poder sacarle la mugre a los chilenos, ahora puede respirar tranquilo. Aquí vamos con todo. En más de 100 años, no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire. Tampoco en las cortes internacionales, en todos los terrenos nos llevaban la delantera, salvo en uno. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro. Antiguamente, continúa Horacio Pope, en las guerras, cuando los pueblos tenían murallas infranqueables, los ejércitos conquistadores solían cercar dichos pueblos por semanas o meses, para desabastecerlos y así forzar su rendición. Y en casos más extremos, les envenenaban las aguas. Esto último está haciendo Linera, que es un ideólogo de quinta categoría más o menos, con los chilenos. Nuestro máximo exponente del pecado. Les estamos inoculando veneno directo al corazón. Linera está asesorando su convención constitucional, ya lo han revelado varios medios chilenos. Linera los está llevando por los senderos de la plurinacionalidad, de la justicia diferenciada, de la segregación racial institucionalizada, de la apropiación indebida de territorios, de la dictadura sindical disfrazada de democracia participativa. Por todos aquellos caminos que a nosotros nos han llevado al caos y la corrupción. Por primera vez, somos ejemplo para Chile, pero de lo malo. ¿No sabían que Linera se ha convertido en el tutor de Boric? O mejor dicho, ¿no sabían que Linera es la vaca sagrada de los neomarxistas chilenos y argentinos? ¿No sabían que ahora Chile es el país más próximo a tener una constitución como la boliviana? No es que de esto Bolivia vaya a ganar algo. Tampoco se alegren. Estamos contagiando nuestra desgracia simplemente. Todos los sudamericanos sabíamos, los mismos chilenos sabían, que Chile era el país con los mejores estándares de vida por estos lados, con el mejor sistema de salud, con la educación más avanzada, con la sociedad más disciplinada, con un futuro claro, con una clase media mayoritaria y empoderada. Pero el comunismo ha logrado algo difícil de creer, y es que los chilenos se decidan destrozar todo lo avanzado por varias generaciones para quedar sin nada, o como dicen ellos, para quedar la cagá. Es que no otra cosa se puede esperar de una doctrina que nace de la revancha, que sirve para la revancha y que jamás descansa de la revancha. Es una adoración a la miseria. Es la religión del fracaso. Eso es lo que dice este señor Horacio Pope, diputado por Chuquisaca, República Plurinacional de Bolivia, y con otros términos, con otro lenguaje. Hay muchos que dicen más o menos lo mismo, incluyendo Chile, donde a pesar de que este país efectivamente es Tontilandia, quedan todavía algunas personas pensantes que se hacen esas mismas preguntas. ¿Cómo es posible que un país que avanzaba, que estaba bastante por encima incluso de los países que antes prometían como los más ricos, como casi como potencias, como Argentina, como Brasil, cómo es posible que se dispararon no en el pie, sino que en la boca las nuevas generaciones que llegaron? Vamos a volver esto un poquito más adelante, a examinar este punto, porque realmente es bien impresionante. Anteayer una persona me decía con mucha inquietud que mientras los partidarios del apruebo del engendro constitucional o certificado de función ya están iniciando su campaña, la propia convención la ha iniciado con esto, con esta zanahoria de plástico que ofrece los derechos sociales, el gobierno va a hacer todo, les ha entregado plata para que contraten agencias de publicidad, van a hacerlo todo, ya lo están haciendo para lograr la aprobación. En cambio, los que estamos por el rechazo, me decía esta persona, no tenemos liderazgo, no sabemos quién es el que maneja esta cuestión, no hay nada organizado, no hay ningún llamamiento, no hay nada. Y yo le dije, lo que les voy a decir a ustedes, que la campaña del rechazo está a cargo de la Convención Constitucional. Son ellos, con sus dichos, con sus proposiciones, con sus votaciones, con sus absurdos, con sus delirios, los que iniciaron el proceso de desacreditación de la convención y los que la han llevado sistemáticamente cuesta abajo. La última encuesta que llegó a mi poder, o me mostraron más bien, no es de CADEM, es otra empresa que hace. Ya el rechazo se está acercando al 60% y el apruebo está alrededor del 30 y algo por ciento. Y esto va a seguir. Sin necesidad de ningún liderazgo del rechazo, sin necesidad de contratar a una agencia de publicidad, sin necesidad de nada. Quizás si se hiciera todo eso sería mejor. Pero aunque no se haga nada, la Convención Constitucional es la gran agencia de publicidad del rechazo. Pero obviamente, incluso si a último momento intentan mentir, tratar de decirnos que en la próxima instancia las cosas van a cambiar, que cuando se discutan las leyes, las normas de transición se van a cambiar, que en el Pleno van a cambiar, que en el Congreso van a cambiar. Mentiras, no van a cambiar. O van a cambiar un punto y coma, lo van a reemplazar por dos puntos. Van a mentir. Pero yo creo que ya es un poco tarde. Yo creo que se desfocaron. Yo creo que perdieron la cabeza, si es que tenían alguna. Yo creo que entraron están corriendo el amok hace rato. Se enloquecieron. Realmente se enloquecieron. Si hubieran tenido un mínimo de inteligencia para lograr sus fines, que es la destrucción del país como tal como lo conocemos, habrían ido piano piano. Habrían tratado de disimular, pero se volvieron locos, se entusiasmaron, como le ocurre a gente de poco intelecto cuando creen que las cosas les van bien. Entonces pierden la cabeza. Pierden completamente la cabeza. Así que no se preocupen, la campaña del rechazo está muy bien atendida por la Convención Constitucional. Y ahora permítanme pasar a mi primer bloque, estimados amigos, que hace posible este programa. Si no, no existiría este programa, la verdad. Y les recuerdo, invierta en USA, Estados Unidos, invierta en USA.cl, es una empresa chileno-norteamericana en la red que le facilita totalmente las inversiones en ese país. Totalmente. Usted no tiene que saber nada. Usted lo único que tiene que tener es ganas de invertir en Estados Unidos y algo de plata para invertirla. Usted entra en este sitio y le ofrecen ahí opciones en el campo de las franquicias, miles, en el campo de las propiedades inmobiliarias, tales como casas en Estados Unidos, departamentos, centros comerciales, terrenos, etcétera, hasta playas. En algún momento estaban disponibles trozos de playa. Fuera de eso, una vez que usted ha escogido dónde va a invertir, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos asociados al territorio, al estado donde usted está invirtiendo, obviamente. Le consiguen crédito hipotecario en esa banca. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted dé, especialmente al principio, y le pueden conseguir la visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl. Inviertaenusa.cl. Otra opción financiera distinta, complementaria, para, en este caso, para tener una especie de póliza de seguro en estos tiempos tan difíciles, es tener dinero de verdad, el dinero que no fluctúa con las bolsas así como así, que no depende de decisiones de algún... No, el oro y la plata, metales preciosos que son valores intrínsecos, físicos que usted tiene en sus manos. Los compra en compreoro.cl. Puede entrar al sitio de ellos o puede ir al local que tienen en el Mall Plaza, ¿cómo se llama? Los Dominicos. Esto es dinero de verdad. El oro y la plata es dinero de verdad y usted lo tiene en sus manos. Usted lo guarda donde quiere. Si no quiere tenerlo usted en sus manos, lo puede dejar en la bóveda de compreoro.cl. Todas las seguridades del mundo, la seguridad que usted se puede trasladar con su oro, con su plata, como última reserva, y eso se lo van a aceptar en cualquier parte del mundo. Otra manera de obtener plata que usted la tiene, pero no se da cuenta que la tiene, es en esas millas acumuladas por sus vuelos. Ahí hay plata, amigos míos. Millas quizás, porque de repente las empresas las eliminan y usted se queda en cero. Pero si usted entra a kmmillas.cl, las puede convertir en billetes. Y no es mala plata. Pagan bien por las millas. Pagan. En vez de tener usted una cantidad ilusoria, abstracta, usted le entra plata al bolsillo. kmmillas.cl y a la pasada ayuda a la Unión de Amigos de los Animales por cada milla que les venda la empresa, no usted, entrega una cantidad a la Unión de Amigos de los Animales. Y otra opción, amigos, de inversión. Y más que eso todavía, Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, a nombre del Estado portugués, le ofrece la oportunidad de sumarse al programa Golden Visa, que consiste en que si usted invierte un mínimo de 280 mil euros en ese país, usted gana un montón de beneficios. El principal se llama Golden Visa, y se llama así porque usted y familia adquiere el derecho a residir todo el tiempo que quiera en Portugal, a residir en Portugal, o sea, a residir en Europa, a trabajar allá, a hacer sus negocios allá. Residencia en Portugal, un país muy agradable, muy tranquilo y muy hospitalario del capital. No andan amenazando con meter mano en los bolsillos. Así es que, si está interesado en más detalle, porque no solo existe este beneficio, sino que hay montones más, entre a goldenvisaportugal.cl. Y termino este bloque recordándoles que la mejor forma de climatizar su casa o su oficina la entrega Mi Climo, o sea, Climo, miclimo.com en la red, una empresa chilena que instala los dispositivos más avanzados y de mejor calidad para darle a usted el clima que quiere en verano, en invierno, en otoño, en primavera, la misma máquina, filtrando el aire, conectada a internet y con la mejor mantención permanente de estos equipos que usted contrata también con Mi Climo. Por eso ganaron dos premios internacionales. Hay muchas empresas que venden cosas que se parecen, pero no es lo mismo, no son ellos los que ganaron esos premios. Por algo será. Hablaba de la revancha este señor Pope, ¿no? Este diputado boliviano. Y yo he hablado acá de algo más o menos parecido, el resentimiento que inspira la revancha, la venganza, el pasar la cuenta. Claro, si uno trata de explicarse qué pasó que llegó una o dos generaciones de chilenos con el ánimo de pegarse un tiro en la boca, de echar abajo lo que se estaba haciendo, de romper, de quemar, de rayar, de ensuciar, de demoler instituciones, de fragmentar el país, todo lo que ustedes están viendo, todo este proceso de demolición que toma muchísimas formas. Los colegiales ahora, por ejemplo, vueltas las protestas y peleas con los carabineros, uno no sabe de qué están protestando, pero no importa. Se rompieron las disciplinas escolares, los grupos de exaltados dominan los colegios, hacen lo que quieren, los cierran, los sacan a la calle. Adiós, educación en Chile hace rato. Adiós a instituciones económicas, adiós la inversión, adiós a todo, adiós a las libertades, pronto van a empezar a restringir los contenidos de la prensa, que ya están entregados a ellos de todas maneras, como se nota, cuestión de que usted prenda la televisión y vea las noticias, llega a haber vergüenza, a vergüenza ajena. Que, bueno, ¿a qué se debe este proceso de demolición que tiene tantos aspectos, tantos rostros? Se debe al tipo de gente que llegó que dejaron ya andar en triciclo, que dejaron de andar en bicicleta, que se convirtieron en personas con capacidad de voto, con capacidad de participar en la vida pública, de tragarse los camelos que les mete la izquierda. Bueno, llegaron al escenario de la vida y ahí están. Y llevaron a la gente que ustedes conocen, al Congreso, al gobierno. Es una generación pésimamente educada, semi-analfabeta, formada en medio bastante deficitario intelectualmente en los medios de comunicación, la internet, los canales de televisión, los matinales, la Netflix, las películas, el WhatsApp, el Twitter y todas esas cosas. No leen nada, no estudian nada, no piensan nunca. Bueno, los jóvenes en general nunca piensan mucho, pero ahora el fenómeno de la adoctrinamiento con cualquier tontería, con cualquier panfletería, ha llegado más lejos porque los medios para lograrlo son más potentes. Entonces tenemos un par de generaciones de chilenos que se formaron en ese medio cultural, que llegaron, que adquirieron más años, algunos llegaron a los 18 años, y ahí están. Ahí están. A todo eso, a toda esa exaltación juvenil multiplicada por mil actualmente por los medios, por la cantidad de jóvenes, por la arrogancia que tienen, por las ambiciones que tienen, incluso porque tienen más cosas que antes, a todo eso se le llama el idealismo juvenil. El idealismo. Y por lo tanto, el país lo que está viviendo es una borrachera de ese llamado idealismo juvenil, que ha capturado también, a veces por interés, a veces por miedo y a veces por estupidez, a muchos viejos que entraron a eso que los médicos llaman la segunda infancia, ¿no? Que es un estado, digamos, de demencia senil, en que la gente empieza a perder sus capacidades intelectuales, su experiencia, su conocimiento, y se convierte en el niño, el viejito que se convierte en niñito. Entonces, en política tenemos varios de esos. Entonces, entre estos jovencitos arrogantes y que se creen sabérselas todas, y estos viejos que se pusieron imbéciles, aquí tenemos el país. Una borrachera de ese idealismo, oportunismo y cobardía que es el material psicológico, espiritual que uno ve ahora en el país y que, bueno, qué sé yo. Ahora, ¿por qué los jóvenes entran en estas cosas? Bueno, siempre los jóvenes han entrado en estas cosas, digamos, a los movimientos. Lo que diferencia los tiempos es la naturaleza del movimiento, si es la juventud en nazi, o son los pioneros rojos, o son los seguidores de Mao Zedong, depende de las circunstancias. La cosa es que hay un movimiento que los atrae. Y los atrae porque les da identidad, porque les da una causa, los saca de la lata, los hace sentirse importantes, los hace sentirse agentes de la historia, salvadores de la humanidad, por lo menos del país. Y entonces, entre esa mezcla de ignorancia, arrogancia, llamada idealismo, aquí estamos. Aquí estamos para horror y pasmo de este señor que les mencioné, don Horacio Pope. Y vamos ahora al tema de los camioneros, que está empezando a agarrar un vuelo tremendo. Había habido una noticia en la mañana que el camionero don Ciro Palma había muerto. Parece que no había muerto, pero está bastante grave. Recibió un balazo en la cabeza, entiendo. Hay otro camionero que vi unas imágenes que lo atacaron en su camión y lo ayudaron a salir unos carabineros. Estaba herido. Hubo 25 camiones quemados ayer o anteayer. Y hoy día que estoy grabando, o sea, hoy día jueves, en la mañana, en algún momento en la mañana, lo vi en imágenes de el canal de la cadena Bio Bio, habían un montón de camiones, no los conté, pero 6 o 7 camiones o más en llamas. Parecía un escenario, como decía uno de los periodistas de la Bio Bio, parecía un lugar donde han caído bombas, donde ha habido un bombardeo, y quedan entonces instalaciones en llamas, destruidas, explotando. ¿Y qué hace el gobierno en medio de este ataque ya masivo? Masivo, que además, no sé si ustedes lo han visto en la prensa está ocultando muchas cosas, la prensa llega a un grado de obsecuencia francamente impresionante. Algunos de estos grupos combativos de la zona, de la macrozona sur, atacaron una institución universitaria, y creo que relacionada con la veterinaria, con la ciencia de la veterinaria, y hay unas imágenes que mandó un chiquillo de todos los estudiantes arrancando porque habían balazos. Bueno, en medio de este desbarajuste impresionante que ha ido aumentando, donde ya no se queman 1, 2 o 3 camiones, sino que de a 20, de a 30, de a 15, de a 10, ¿Qué hace el gobierno? Presenta 9 querellas de ley de seguridad del Estado contra camioneros. Naturalmente, los camioneros que han tenido una paciencia realmente de santo hasta este momento, o miedo, o no sé qué, ya están reaccionando con más y más fuerza. En este momento hay bloqueo en varias partes del país. La Confederación Nacional Gremial de los Dueños de Camiones emplazaron, un lenguaje muy áspero, emplazaron al gobierno a restaurar el Estado de Derecho en la macrozona sur. Dijeron que Arauco es una tierra sin ley, con la autoridad sin atinar a ningún paso que devuelva la seguridad. No se advierte ninguna solución, etc. Por su parte, el Consejo Superior del Transporte dijeron, sus dirigentes, el gobierno no puede pretender que nuestra gente no se movilice cuando nos están atacando a diario. No hay respuesta del Estado. Y dijeron, el Ejecutivo, en vez de resolver este tema, las emprende contra nosotros. Luego agregaron, no nos vamos a quedar de brazos cruzados si no observamos una señal clara y contundente. Nos vamos a plegar, nos plegaremos para hacer sentir nuestra voz. Con otras palabras, va a venir un paro masivo, más grande y más duradero. No entendemos, decían, qué está esperando el gobierno. Yo le voy a decir qué está esperando el gobierno después del próximo bloque, estimados amigos. Yo creo que los camioneros también lo saben, pero lo voy a decir aquí como si no lo supiera nadie, por decir algo. Y parto con Edisur, amigos, una empresa chilena editorial que edita puros libros de primer nivel, libros de autores de fama mundial, libros importantes en la literatura de todos los tiempos, y no solo chilena. Y uno de esos libros que vale la pena leer ahora que tenemos esta guerra en Europa, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y está como una mancha de aceite expandiéndose más y más. Este libro puede serles de interés. Este libro, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, es un libro bien curioso. Sun Tzu era un general chino de hace más de 1000 años, y su experiencia militar le hizo llevar a escribir este libro, que está lleno de pequeños consejos, por así decirlo, como ustedes ven. Algunos son bastante obvios y como para llegan a ser cómicos, otros no lo son tanto, otros parecen obvios y no son tan obvios. ¿Qué sé yo? Entiendo que en las empresas norteamericanas, en algunas empresas usan este libro porque algunos de los consejos tienen sentido no para hacer una guerra, sino que simplemente para gestionar bien una empresa, para tomar las decisiones correctas. Muy interesante. Este es uno de los muchos títulos que tiene Edisur en su local de compañía 1025 y en su sitio edisur.cl. Continúo con Gesco. Gesco. Gesco es empresa líder en el aseo de empresas, centros comerciales, instituciones de salud privada y jardinería. Si usted quiere también amononar, pongamos que usted maneja una institución X que tiene jardines, ellos también se hacen cargo. Tienen más de 10 años de experiencia y se han ganado todas, absolutamente todas las licitaciones del Estado para aseo, lo cual algo nos está diciendo. Por ejemplo, ellos atienden la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Se han ganado todas las licitaciones porque son buenos, porque son expertos. La primera vez que vayan a su empresa, porque ahora se están abriendo las empresas a los particulares, van a hacerle además, sin gratis, sin incluir en ningún precio, sin costo adicional, una sanitización completa del lugar. Gesco, estimados amigos. Y ahora, para la limpieza de su ropa y de su vajilla, de la cual yo soy ya, me convertí en un experto, tengo un doctorado en lavar plato, Lavo Club, una empresa chilena con químicos chilenos que desarrollaron el producto, obreros chilenos, trabajadores chilenos, repartidores chilenos, todos chilenos, amigos, con un producto que es excelente, el de la vajilla y el de la ropa. Los dos son hipoalergénicos, los dos son biodegradables, los dos son amistosos con el medio ambiente, porque los envases en que vienen, que son grandes, como ustedes ven en la foto, una vez que usted los termine y llama, porque le llevan a la casa el repuesto, llega otro envase, se llevan el vacío, lo rellenan y así está permanentemente reciclándose el envase sin que vaya a dar al medio ambiente. Lavo Club. Y ahora, si lo que usted está buscando es un administrador para su edificio o para su condominio o para lo que sea de ese tipo, no se limite a escuchar o a preguntarle a alguien por teléfono, oye, conocí, no, eso no es la manera. Vaya a basedeadministradores.cl y se va a encontrar con los currículums de miles de administradores. Ahí usted tiene para regodearse, para escoger la o las personas ideales para administrar su edificio o su condominio. basedeadministradores.cl. Bueno, yo le voy a contestar a los camioneros qué es lo que está esperando el gobierno. El gobierno está esperando ganar, que gane, que sea aprobada la próxima constitución, o sea, el certificado de función de Chile, porque finalmente este gobierno, así como gran parte del Congreso, así como las primeras líneas, así como los energúmenos de la CAMI y de otros grupos de la zona macrosur, todos son distintas expresiones o cabezas de la misma hidra revolucionaria. Todos quieren echar abajo este país y construir una cosa indescriptible, pero que ellos mismos están describiendo en sus proposiciones en la Convención Constituyente. Están esperando eso en el gobierno para tener instrumentos legales, constitucionales, para echarle para adelante, como decían antiguamente, para echarle para adelante. No les interesa administrar el país en los términos normales que uno espera de un gobierno. No les interesa la seguridad de los camioneros o restaurar el orden público en la Araucanía, porque precisamente ellos están en un proceso revolucionario que significa cambiar los órdenes públicos, cambiar la naturaleza del orden social, cambiar la naturaleza del Estado. Entonces, ¿por qué les habría de interesar custodiar el orden público burgués que ellos quieren echar abajo? ¿Por qué estarían interesados en hacerlo? ¿Cómo les podrían hacer si ellos se sienten cercanos a los de la CAM, a los de las primeras líneas, a los que salen a quemar, a los que salen a vandalizar, incluso a los estudiantes que salen a protestar? Y a los cuales el señor Boric, tan inteligente, él les dijo, ese no es el camino. Es el único camino que han tomado y es el único camino que saben tomar. ¿Qué otro camino van a tomar los estudiantes si se la están dando? Entonces, señores camioneros, el gobierno está esperando la nueva constitución. Es una de las tesis que ha manifestado ya en varias oportunidades que nuestra amiga y colega Nicole Rodríguez, de que este gobierno está en compás de espera de la nueva constitución. Y es muy posible que al menos parte de su pasividad, de su incapacidad, derive de eso. La otra parte tiene que ver con que ellos simplemente son cercanos a esas ideas, a esa visión del mundo que se expresa en ataque a los camioneros, por ejemplo. Ellos están cercanos y como mínimo, digamos, están lejanos a cualquier idea de restaurar el orden público que ellos detestan, este orden público. Ellos quieren su orden público, su caos público, llamémoslo mejor. Y en cualquier caso, vuelvo a preguntar lo que he preguntado en otros programas, ¿ustedes se pueden imaginar a una persona como Gabriel Boric dando instrucciones para restaurar el orden público sabiendo que a estas alturas, con grupos que disparan a camioneros en la cabeza, que queman 25 camiones, que asaltan recintos estudiantiles, que queman instalaciones forestales, que destrozan todo lo que se les pone por delante, ¿ustedes creen que se puede restaurar el orden mandándoles una citación a un tribunal? Claro que no. Va a haber alguien en su momento, si no es este gobierno, que no va a ser este gobierno, alguien va a tener que restaurar el orden público en todos los niveles de este país y va a tener que usar fuertes sanciones, por decirlo suave, en todos los planos. En unos de alguna manera, en otros con otra, aquellos que usen armas de fuego van a tener que sufrir también la contraparte, aquellos que han convertido sus instituciones educacionales en un circo van a ser expulsados o van a sufrir algún tipo de sanciones. Eso es no por gusto de uno, no por gusto mío, ni por gusto de nadie, porque ellos han llevado las cosas a ese terreno y a ese nivel. ¿Se imaginan ustedes al señor Boric con su letra de cabro chico, llamando a las autoridades militares y policiales para que instauren el orden? ¿Cuánto se demoraría el teléfono de su escritorio en sonar con el señor Guillermo Tellier, Partido Comunista, recordándole que él es solamente el agente de venta, el relacionador público de ellos, que está en La Moneda, y nada más, que son ellos los que gobiernan? Ellos y los otros grupetes extremistas que circulan o orbitan alrededor del Partido Comunista. Es imposible imaginarlo, señores camioneros, que el gobierno vaya a hacer algo, que el gobierno vaya a tomar alguna medida, que vaya, como dicen aquí, que vaya a tener algo, a tomar un paso que devuelva la seguridad. Eso no les interesa. Y si les interesa, en algún momento dado les llega a interesar, no se atreven, no pueden. Están políticamente atrapados en sus propias retóricas, en sus propias posturas. Es imposible imaginar a Boric o a la señora Siches, que solo sabe amenazar con ultimátum y con ley de seguridad interior a los camioneros, que no le han disparado, no han matado a nadie, que han mantenido funcionando este país. Es imposible imaginarlos a ellos restaurando el orden. Ellos no van a restaurar nada. Y a propósito, cuando terminaron con el estado de excepción en la zona, todos ellos dijeron que eso no cambiaba nada, que siempre habían habido igual violencia. Bien, las estadísticas señalan que al día siguiente, a partir de los días siguientes de que se retiraron los militares, los ataques, los incendios y todas estas cosas que estamos viendo aumentaron al doble. ¿Pero qué se les puede decir? O sea, honestamente, ¿qué uno le podría decir a Boric, por ejemplo? Si yo tuviera aquí al frente a Boric en vez de la cámara, ¿qué uno le podría decir que tuviera sentido para él? Nada. Para él no tiene sentido lo que yo o cualquier ciudadano común y corriente le dijera. Para él no tiene sentido lo que le digan los camioneros respecto a restaurar la seguridad, el orden y que la gente pueda circular por las calles, que pueda ir a las universidades, pueda hacer las cosas normales que siempre se hicieron o por lo menos más o menos se hacían en este país. No lo entendería. Él está en otra. Yo estuve viendo a propósito de eso el análisis de la letra de Boric que hizo un grafólogo argentino. Yo había llegado a conclusiones parecidas, pero yo no soy grafólogo, así que escuché a este caballero que por supuesto sabe mucho más que uno, tiene más conocimiento, uno tiene un pálpito, pero él es una mente de un niño que está inspirado, por eso que se llama el idealismo, pero el idealismo en el peor sentido de la palabra, no el idealismo en el sentido de una persona con muchas ideas, sino que una persona con muchas fantasías, con muchas ilusiones, con mucha palabrería abstracta, vaga y cantinflera. Ese idealismo, a eso se refiere. Vacilante. Bueno para mentir. Bueno para no tener una línea. Sinuoso. Busquen en YouTube el análisis de este grafólogo argentino. Lamentablemente no anoté la dirección. Pero no creo que cueste mucho encontrarla con el buscador de Google. Grafólogo argentino, Boric, van a encontrar. Muy interesante. Bueno, yo creo que lo mismo, yo no sé cuál será la letra de Izquiasiche, pero no es necesario, basta escucharla, no es necesario leer sus textos escritos a mano para darse cuenta de qué clase de persona es. Así que, señores camioneros, sigan esperando sentados en sus camiones que el gobierno venga a restituir el orden público y que ustedes puedan circular haciendo su labor es fundamental, tranquilos, eso no va a ocurrir. Este gobierno no lo va a hacer. Eventualmente otro lo va a hacer, pero no va a ser este gobierno. Lo que sí este gobierno va a ver antes de que deje de existir, en su momento va a dejar de existir este gobierno, supongo, ¿no? Se acaba a los 4 años, algo así, ¿no? O antes, no sé. 4 años, digamos, eso es el plazo que tiene, ¿no? Bueno, antes de eso va a tener una crisis patagüina. Fíjense, este gobierno lleva menos de 2 meses, o lo está cumpliendo en estos días, y miren todas las situaciones, todos los errores que ha mostrado, todas las declaraciones absurdas, las acusaciones, las demandas por ley de seguridad interior de edad contra los camioneros. Una provocación que no tiene nombre contra quienes son víctimas de lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en el norte también. Y a ellos, no a la CAM, no a las bandas de narcotraficantes, no a las bandas de delincuentes extranjeras, no, a ellos, a los camioneros. O sea, el nivel de incompetencia, de necedad, de ceguera que ha mostrado en 2 meses, ahora poniéndose en una posición de conflicto frontal con los camioneros, ojo, tarde o temprano esto va a crecer bastante, se los digo así. Yo no tengo ninguna información extra más allá de la que tengan ustedes mismos. Simplemente estoy previendo, por las palabras de estos dirigentes, por los hechos que están sufriendo sus camioneros, ya les están disparando a matar, les están quemando de a 25 camiones. Hoy día no sé cuántos quemaron, pero yo vi en las imágenes por lo menos una media docena en llamas. Se veían humaredas y llamas por todos lados. Era como una imagen tomada en Ucrania ahora. ¿Qué va a hacer el gobierno más allá quizás de anunciar querellas contra quienes resulten responsables? Lo cual es una burla. Porque saben perfectamente quiénes son los responsables. Son los dirigentes de la CAM y de los otros grupos. No, esto no es un delito común que no sabemos quién lo cometió. Se sabe perfectamente de dónde viene todo. Pero se hacen los huevones. Como se hacía también el señor Piñera. Con una diferencia. Piñera lo hacía de miedo. Estos lo hacen además por lealtad, por cercanía espiritual, por fraternidad ideológica con los hechores. Además, se le viene una crisis gigante. Antes que cumpla los 6 meses, este gobierno va a estar colgando de un hilo. Se los puedo asegurar. Mínimo. Tal como están las cosas. Y no lo digo porque yo quiera. Estoy simplemente observando los hechos. Así es que sigan esperando, señores camioneros. Sigan esperando. Y ahora, permítanme ustedes, para pasar un poquito a otra cosa, recordarles a los amigos que quieren adelgazar, que quieren ponerse en mejores condiciones, bajar la guata, desarrollar quizá una vida más sana, no comer tantas cosas, comer menos, no, en fin, a lo mejor tienen problemas de diabetes, qué sé yo, lo que sea. Pónganse en manos de lifebalancechile.com. ¿Qué es lo que hace lifebalancechile.com? Va a su casa o a su oficina, si prefiere. Le miden todas las variables importantes del cuerpo, no solo el peso, la cantidad de grasa, todas, usando un equipamiento que nadie más tiene en Chile. Conversan con usted, le preguntan qué es lo que usted quiere, qué es lo que necesita, qué problema de salud puede tener, qué medicamento está tomando, todo. Se hacen un cuadro completo y con ese cuadro completo, con las mediciones de sus máquinas, con el interrogatorio al que usted lo sometieron, le entregan una cartilla o una guía alimenticia para usted, no para una categoría general de personas, para usted, la que usted necesita. No solo eso, usted dispone, una vez que los contrató para este servicio, para que dieran esta cartilla, usted dispone todo el tiempo que quiera de una línea abierta 24 horas, los 7 días a la semana, con lifebalancechile.com para cualquier consulta que quiera hacer. Esto es un servicio muy nuevo, muy moderno, muy útil. Si usted quiere realmente tomarse en serio el tema de alimentarse mejor para cuidar su salud, lifebalancechile.com. Ahora una cosa muy grata, amigos, el Club Eudora Vinos. Todavía no es socio. ¿Qué está esperando? Por una UF mensual le llevan 2 botellas en unos saquitos que ya les he mostrado muchas veces. 2 vinos distintos. Yo les voy a mostrar solo una botella, no me cabe más en el escritorio, lo tengo lleno el libro. Como este, por ejemplo. Como este que tiene ahí una etiqueta muy bonita, así un poco de arte deco parece. El vino se llama Estampa Inspiración Blend Aromático. Esta es del año 21. Son vinos exquisitos. Todos los vinos, este por ejemplo y cualquier otro, son de excepción. Son vinos elegidos con pinza por la gente del Club Eudora Vinos. Si usted, en vez de hacerse socio con una UF, se hace socio con una UF y media, recibe todos los meses no 2, sino 3 botellas. Las botellas son siempre distintas y cada mes viene otro grupo distinto, así que usted se va a dar el gusto de probar vinos excepcionales, distintos, todos los meses. Y dejo la botella aquí, porque en una de esas me voy a tentar de abrirla para esta noche, para celebrar no sé qué cosa, para celebrar lo rico que es el vino. Y continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de la nación, el hombre que vende mucho antes que los demás, porque tiene métodos innovativos, porque trabaja todos los días, igual que yo, pero el doble que yo, porque se mueve y está todo el día. Y además tiene métodos muy innovativos para vender que nadie más conoce, ningún otro corredor tiene, y por eso que vende más rápido. Y yo tengo, de vez en cuando me llegan mails de gente que me hizo caso y dicen, señor Villegas, gracias, efectivamente vendí una cuestión que la tenía meses estancada, como en un pantano, en el corredor XYZ y no pasaba nada, y ahora vendí. Eso es, usted verá, usted verá. Mientras tanto, la Contraloría, por voz del señor Bermúdez, que es el Contralor, le exige al gobierno una estricta imparcialidad en lo que respecta al tema del plebiscito de salida. Dijeron, algo que va a entrarles por un oído, va a salir por el otro, las autoridades no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar una postura, ya sea el apruebo o el rechazo. Yo supongo que el gobierno va a decir sí y no va a hacer nada. Porque el propio presidente declaró que ellos no son neutrales, pues. Algún mentiroso de la moneda dijo que sí, vamos a tener total prescindencia, pero yo no veo cómo uno puede ser no neutral y al mismo tiempo ser prescindente. Es una contradicción en los términos, ¿no creen ustedes? Este gobierno se la va a jugar por entero. Ya le traspasaron, se habla de 400 millones, pero bastante más, a la convención, a la señora Quinteros, para que contrate a todos los charlatanes que van a tratar de vendernos la pomada. Este gobierno está con el apruebo porque está ideológicamente junto, cercano, uñimugre, con los energúmenos, los 104 del ritmo, que están demoliendo o pretenden demoler Chile. Son cercanos a ellos y además sienten que dependen para seguir haciendo funcionar el gobierno, dependen de esa convención por los motivos que sean. Entonces no va a haber ninguna prescindencia. Es más, yo me temo lo siguiente. Yo me temo que podría haber una fuerte tentación de fraude electoral. Así es. Ya en las elecciones anteriores se habló de fraude y por supuesto los ganadores con esa actitud sobrada y prepotente del que gana dijeron, jaja, no, lo que pasa es que están. Yo creo que ha habido ya y va a haber un intento siquiera para cambiar el resultado de las elecciones, que en este momento si se celebraran hoy día el proyecto de constitución recibiría una pateadura en los dientes. Y tal como van las cosas, gracias a la gran campaña de difusión del rechazo que está haciendo la propia Convención Constitucional, para allá van las cosas. Entonces, ¿qué prescindencia, qué neutralidad le puede exigir y con qué medios le puede exigir la Contraloría? Alguien me dijo que de todas formas, aunque no tenga ningún medio para obligar, para cachetear a nadie la Contraloría, es importante porque sienta un precedente y me recordó esa persona algo bastante lejano, pero no tan lejano, lo que sucedió en 1973 cuando el Congreso declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende, y eso de algún modo abrió algunas puertecitas que llevaron a los acontecimientos posteriores. Yo no estoy diciendo que va a pasar lo mismo, claro que no, por supuesto que no. Estoy simplemente diciendo que estas declaraciones de un poder del Estado o de un semipoder del Estado como es la Contraloría no dejan de tener alguna significación, alguna importancia y van generando un momento, por así decirlo, una sinergia con aquellos que están, a pesar de su falta de unidad en un grupo central, como se quejaba esta persona, como les conté al principio, que se están multiplicando. No hay institución del Estado que no haya tenido ya una aparición en los medios de comunicación para decir de que no están de acuerdo con lo que se está preparando en la Convención Constitucional. ¿Cómo van a estar de acuerdo si implica la demolición de todas esas instituciones donde ellos están? Así es que esta exigencia no tiene más valor que, no sé, qué valor tienen las cosas al final de cuentas. El valor de las cosas se viene a saber después, cuando uno tiene a la vista los resultados. Entonces ahí uno puede hacer la concatenación y decir, esto fue importante para causar esto, que a su vez causó esto otro, o creó ciertas condiciones para lo demás acá, pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a saber en unos meses más. En unos meses más. Y ahora, amigos, antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes, que es otro libro en la línea de libros, llamémoslo científicos, técnicos, de ese tipo de cosas, después voy a volver a lo de siempre, les recuerdo dos cosas. El ajedrez, espacioajedrez.com, donde están no solo estos productos que ustedes están viendo, como estos relojes digitales con varios colores, que son muy bonitos, y que están junto con la caja, con el tablero, las piezas, el manual para los niños, todos están a precios muy especiales, muy convenientes, con facilidades, con tutti, ustedes ya lo saben. Pero fuera de eso, ustedes ganan membresías, tres membresías que les permiten recibir, francamente, algo que, o sea, un curso completo de ajedrez, amigos, en video, 32 clases de una hora y media, o sea, usted termina convertido en campeón mundial con este curso. Más 24 documentos de apoyo, gratis. Y hay otros, un mini curso de 8 videos para aprender a jugar si usted no sabe nada. Otros, análisis con el maestro argentino Marcelo Tempone de varias partidas, muchísimas partidas en campeonatos mundiales como Karpov con Korchnoi o Korchnoi, Smith con Kasparov, Karpov con Kasparov, etc. Hay otros relacionados con grandes jugadores de ajedrez, 3 videos, lecciones de estrategia, 10 videos. Temas de actualidad, 11 videos, o sea, una locura. O sea, Pablo Tolosa simplemente, digamos, se volvió loco. O sea, esto es un regalo que usted no lo puede perder, amigo. Y termino con Notario Express. Ya saben, Notario Express le facilita enormemente el sacar un papel notarial, porque usted no tiene que estar horas metido entre una notaría esperando que lo atiendan en el mesón, sino que usted simplemente abre su computador, lo prende, entra a notariospress.cl, ve cuál es dónde está el papel que usted necesita, llena los datos que le piden, lo manda, y luego tiene que ir a la notaría cuando le avisan a retirar el papel y firmar. 5 o 10 minutos cuando mucho. La están dando. notarioexpress.cl. Y el libro que les quiero mostrar, verifiqué ya que está en Amazon, es John Steele Gordon, que se llama Un hilo a través del océano, y tiene que ver con la increíble odisea tecnológica, económica, política y humana que significó tender estos cables submarinos que empezaron a permitir la comunicación, en cierto sentido, telegráfica entre continentes. Hasta el día de hoy, las comunicaciones, gran parte de las comunicaciones no son vía satélite, sino que por cables, muchísimos cables, una red de cables submarinos. Bueno, ¿cómo se instalaron los primeros? Por ejemplo, entre Inglaterra, el continente europeo, pero básicamente Inglaterra y Estados Unidos. Aquí está la historia. Es increíble todo lo que está detrás. No era meramente la cuestión de agarrar un rollo bien largo de alambre y empezar a tirarlo desde un barco. Había que escoger un barco especial que pudiera cargar una enorme masa de cable, miles y miles de metros, o sea, miles de kilómetros. ¿Cómo tenía que ser hecho el cable para que resistiera la corrosión o lo que fuese? ¿Cómo fueron los primeros experimentos que fallaron? Toda la historia de conseguir la plata para hacer esta cuestión. La historia del trazado, de la puesta en operaciones del cable transatlántico, como dice aquí, fue uno de los grandes empresas internacionales, una de las grandes emprendimientos internacionales de mediados del siglo XIX. Mucha de la tecnología, estoy leyendo aquí unas primeras líneas, y la mayor parte del financiamiento vino de Gran Bretaña. La historia es súper entretenida porque hay millones y millones de... ¿Qué pasó con el primer barco? ¿Qué pasaba cuando se les cortaba el cable en un momento dado en mitad del océano? ¿Cómo tuvieron que a su vez diseñar un barco especial o conseguirse un barco especial? Que es otra historia que les voy a contar un día, algún sábado, ese barco gigantesco de vapor que construyó ese gran ingeniero victoriano, el señor Brunel, uno de los dioses de la ingeniería de todos los tiempos, o por lo menos en el siglo XIX, ahora no sé si se acordarán de él, los ingenieros actuales, el señor Brunel. El libro es lo más entretenido, como son todas estas historias, porque ahí uno ve, en este caso, como lo ve uno en otras tecnologías, en otras cosas que ha hecho la humanidad, cómo se mezclan los temas tecnológicos, económicos, las dificultades que hay que sortear con los eternos adversarios, con los escépticos, que siempre están poniendo problemas y nunca dan soluciones, dónde conseguir la plata, la competencia. Uno se maravilla cuando lee estas cosas, de que se hayan hecho cosas, de que se hayan logrado hacer cosas. muy entretenido. Un hilo a través del océano, la heroica historia del cable transatlántico. Aquí hay una serie de comentarios de grandes diarios norteamericanos, una historia fascinante de una institución internacional, altamente entretenido, informativo. Esto lo dijeron en el Washington Post. En el Wall Street Journal dijeron una narrativa histórica absorbente. En el New York Times dijeron, Gordon, el autor, es un contador de historias natural, con abundante gracia e ingenio, etcétera, etcétera, etcétera. Se los recomiendo. Este es otro de estos libros que cuando yo después que se los muestro, me tinca leerlos de nuevo porque, como les he dicho en alguna oportunidad, la segunda, la tercera lectura es la que vale. La primera, como el aperitivo nomás. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana, sábado, es muy probable, si no cambio de idea, que haga un programa relacionado con lo fatal, lo desastrosas que suelen ser las grandes decisiones tomadas en las altas esferas del poder político o económico, debido a la naturaleza del cosmos, de la vida y la pequeñez de nuestros intelectos y los problemas que además se agregan a eso por la competencia, por las envidias, por los egoísmos, por las luchas, por todas las cosas. Podría darles como ejemplo al tiro un ejemplo de una decisión grandiosa pero desastrosa, la decisión que tomó Putin de invadir Ucrania. Bueno, en fin, supongo que vamos a hacer eso, las grandes y fatales decisiones de la historia. Tengo un catálogo inmenso para contarles, para que vean ustedes por qué uno tiene que ser muy cuidadoso, siempre considerar que lo mejor en todo orden de cosas, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que emprender algo, es ir piano, piano, despacito, de a poquito, para tratar de controlar las cosas. Las ambiciones desmesuradas son castigadas, como decían los griegos, por Némesis. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.